Hola, buen día Pablo, para vos, para toda la audiencia, ¿cómo viene la cosa?
Bien, bueno, sacando la noticia esta que nos sacudió un poco el día de hoy, ¿no? Que bueno, sabíamos que podía pasar en cualquier momento, ¿no? Del Indio Solari. Bueno, sacando eso, bien.
Sí, la verdad que sí, veía las redes de amigas, de compañeros en general, y sí, una persona sumamente valiosa, sí, para la cultura de nuestro país, que ha dejado enormes aportes, enormes alegrías, y bueno, y por eso esto que decís vos, ¿no? Esa tristeza de las partidas que son, digamos, siempre parecen prematuras, ¿no?
Sí, sí, claro.
A nosotros siempre nos gustarían este tipo de personas y de personajes, tenerlos por siempre, pero bueno.
Bueno, pero quedan.
Esa es la parte buena,
quedan, ¿no?,
de los artistas.
Claro.
Esa es la parte, exactamente.
Sí.
Eso es lo que aporta el mundo de la cultura, ¿no? Que pueden ser eternos.
Sí.
Y yo creo que el Indio Solari se ha ganado ese lugar. Y bueno, y estará siempre en la cultura, de nuestro país y de nuestra América del Sur, ¿no?
Sí.
Una persona comprometida, una
sí,
persona talentosa, un humano demasiado humano, diría.
Sí, a mí
el
lo que más me gusta del Indio, capaz, yo no me considero ricotero ni mucho menos, pero
no, yo tampoco.
Hay un fenómeno que ocurrió durante casi toda su vida, esta comunidad que se formó, ¿no? Y sus seguidores, sobre todo, algo que ocurría en sus recitales que no ocurría con los recitales de nadie, de ninguna otra banda. Esto, ¿no? De comunidad, de comunión, de un efecto social,
tal cual.
Un fenómeno social.
Exactamente, sí. que eso justamente no lo genera cualquier persona, mucho menos cualquier artista.
Uh-huh.
A muchos se le va la vida intentándolo y no logran eso que decís vos. Bueno, sin embargo, él sí lo logró. Y tal vez, y esto es una apreciación muy personal, tal vez son de esos artistas que hablan de los que nadie habla, ¿no? Le habla a los nadies, escribe, piensa y canta para los nadies, y creo que ahí se da esto, ¿no? Estos fenómenos de que en términos por ahí, no sé si sociológicos, pero si uno mira el tipo de gente, o sea, la gente que le gusta, abarca todas las edades,
sí,
y abarca todas los grupos sociales, ¿no?
Sí.
Entonces digo que a veces eso, que no se logra, que no lo logra cualquiera, puede tener que ver con esto que digo, ¿no? Que que su música es tan abarcadora, su poesía es tan abarcadora que trasciende todas estas diferencias en algún punto efímeras.
Sí, tal cual. Trascendental, ¿no? Eso.
Uh-huh, totalmente.
Sí.
Así que, bueno, es parte de nuestra argentinidad, es parte de esta cultura, te diría que universal.
Sí, tal cual.
Así como tantos y tantas otras. Bueno, una semana, como siempre, viste, de hacer los recortes nos cuestan, pero no quería dejar pasar esta semana sin charlar con vos y con la audiencia sobre la marcha en el día miércoles, otro ni una menos, otra semana, otro año que nos deja pensando como sociedad. Y lo urgente que se hace, ¿no? Seguir pensándonos como colectivo, como sociedad.
Sí.
Vos sabés que yo doy clases y que, bueno, este año en particular me tocó estar con jóvenes, muy jóvenes, niños que eran muy niñitos cuando pasaron la pandemia, y digo esto porque para mí la pandemia, socialmente hablando, nos configuró de otra,
sí,
manera,
sí,
generó
totalmente
otras cosas.
Sí.
Todavía todavía no sé si tan buenas o tan malas, no puedo pensar todavía eso, pero sí que no es la misma sociedad, la del 20, y parecería que es una obviedad lo que digo, ¿no? Pero en términos más sociales creo que fue como un antes y un después, como un parteaguas.
Sí, totalmente.
¿No? La pandemia.
Cambió el sentido común, creo yo.
Y bueno, y en eso que cambiaron, que cambió el sentido común, obviamente cambiaron nuestras prácticas sociales. Bueno, estos niños que hoy me toca, con los que me toca transitar una experiencia educativa, fueron los niñitos que aprendían a leer por Zoom.
Claro.
Entonces, bueno, no son cualquier niñitos. ¿Y por qué traigo esto? Porque nos tomamos la semana para hablar con ellos sobre esta fecha, ¿no? Sobre el 3 de junio, que desde la Dirección General de Escuelas lo incorporan al calendario escolar y mandan materiales para que, obviamente, de manera transversal a todas las materias, uno pueda trabajar esta fecha, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya que lo dijo la Dirección General de Escuelas, lo hice. O sea, paré las rotativas, paré el contenido planificado para esa semana y hablamos de esto, ¿no? Uh-huh. Del ni una menos. Y la verdad que fue sorprendente ver cómo muchos, la gran mayoría, te diría, de un curso de casi 40 pibitos, muy pocos sabían de esto. Había algunas nenas que sí, eran minoritarias. Entonces digo, qué importante seguir pensando, reflexionando, poniendo en discusión estos temas que en algún momento pensamos que con una ley ambiciosa que tiene nuestro país, que es la 26485, ya estaba todo, sin embargo, bueno, la diaria nos dice otra cosa, ¿no? Que hay que seguir hablando, que hay que seguir explicando, que hay que seguir hasta incomodando, te diría, porque a veces también los temas nos incomodan, nos quitan de ese lugar de confort que tenemos y nos interpelan, y de alguna manera es lo que esta semana hemos intentado hacer, ¿no? Incomodar, cuestionar, que se generen preguntas. Yo creo que el día que la humanidad pierda la capacidad de hacerse preguntas, bueno, vamos a estar casi al borde de nuestra extinción, ¿no?
¿Sabes qué? Una sensación que me dejó este ni una menos fue de incomodidad del otro lado, de incomodidad en el no sé si en el gobierno o en un sector de la sociedad que linkea de alguna forma la violencia de género con el peronismo. No sé si vos viste lo mismo, ¿no? Pero esta cosa de a ver quién tiene razón, a ver quién, de qué lado hay más violentos o de qué lado hay más femicidios, como si los femicidios tuviesen un bando, ¿no? Me llamó mucho la atención este ni una menos en la reacción social. Me llamó la atención para mal.
Sí, yo creo que no pienso que siempre la derecha tiene una estrategia. Por supuesto, las antípodas de lo que uno y una y une cree, pero que hay una estrategia y muchas veces esa estrategia y el ejemplo que para mí lo demuestra es el fenómeno en la presidencia de la nación de Javier Milei, ¿no?
Sí.
A veces esos programas, esas ideas que ellos tienen funcionan, ¿no? Y hacen esto que lleva a la presidencia a una persona como esta.
Sí, sí, funciona.
Tenemos hoy.
Funcionan. Hagamos un paréntesis ahí.
Padecemos.
Hagamos un paréntesis ahí porque funcionan electoralmente, pero digamos socialmente es
claro. Y socialmente un poco, funcionan, me parece a mí, en esto de que hablabas vos al principio, de cambiar los sentidos, de generar otro tipo de de sujetos, y sobre todo, vos fíjate dónde apuntan, a las generaciones nuevas, a las generaciones que están más deshistorizadas por una cuestión etaria, por una cuestión de edad.
Sí, sí, claro.
¿Qué historia puede tener una persona de 16, 17, 18 años? O sea, la tiene que armar, la tiene que buscar y la tiene que querer armar.
Claro.
Entonces, cuando todo empuja a que vos seas un sujeto sin historia, entre comillas, ¿no? Bueno, pasan estas cosas. Entonces vos, las luchas de hace 10 años atrás, ni las conocés, ni tenés idea qué pasó, mucho menos algo de 40 años, que en términos sociales sabemos que 40 años es poco, que nos llevan mucho tiempo. A veces modificar las cosas de manera general, pero sin embargo, a diferencia de otros tiempos históricos también, lo que creo yo que aceleró todo esto es el uso de la tecnología, ¿no? La herramienta tecnología, las herramientas de las plataformas de tecnología para sociabilizar, entre comillas, también, eso ha modificado obviamente nuestras prácticas, y esas prácticas son muy nuevas. Entonces estamos en medio de toda este cambio o de esta nueva manera de estar y ser en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esas juventudes que quedan inmersas en esto es como un presente continuo, o como que no importa lo que pasó hace 5 años, 10 años, ¿no? Entonces parecerían ser que son sujetos, que se están construyendo sujetos insensibles a ese pasado reciente que tenemos.
Sí.
Y por eso creo yo que tenemos que seguir hablando en todos los espacios que nos toque, que podamos, de todas estas cosas, ¿no? Justamente para recuperar ese sentido, porque recuperar ese sentido me parece que nos... digamos que nuestro sistema inmune como sociedad lo refuerza, porque ahí entendemos que las cosas no son porque sí, sino que son a través de las luchas de las minorías, de los pueblos, en este caso que estamos conversando hoy, del movimiento de mujeres. Sí. Todas las conquistas y todas las leyes y todas las mejoras a nivel derecho que tenemos las mujeres y las disidencias fue producto de, no de un día, no de ayer, sino de años de luchas colectivas y de resistencias. Entonces, querer borrar todo eso, que es un poco lo que intenta siempre la derecha, es quitarnos la posibilidad de que otro mundo es posible y que y pensarlo como lo queremos, ¿no? No sé, esa es un poco la reflexión que también me trae ni una menos en particular.
A mí lo que me pasó es que vi tanta violencia y desinformación a través de las redes sociales que estuve pensando mucho en el tema. Capaz saliendo un poco del foco específico de ni una menos. Esto del anonimato en las redes sociales, de las fake news, no sé San, si estás en un lugar público, porque se escucha ahí se escucha gente hablando, no sé si
estoy en un bar, en una estación de servicio, porque estoy en Cava.
Después
te voy a mandar fotitos de lo que vine a hacer.
Dale. Bueno, te decía, esto del anonimato en las redes sociales y las fake news. Ayer, por ejemplo, una colega, una amiga, me mandaba una captura. Che, me dice, ¿será verdad esto? Y le digo, no, mirá, esta página es totalmente trucha, propagadora de fake news. Hay que buscarle la vuelta legislativamente, digo, de reglamentar de alguna forma esto, ¿no? Porque el odio medio que se contagia. Además, ¿sabés lo que me vino a la mente? Viste que cuando hay una marcha, una protesta o lo que sea, lo primero que hace la derecha es criticar a los que están encapuchados. ¿Vos te diste cuenta de eso? Bueno, ¿por qué aceptamos la capucha digital? ¿Por qué aceptamos el anonimato digital? Y no en la calle. Me parece que hay algo que rever ahí, ¿no? De reglamentar de alguna forma las redes sociales y los medios de información.
Sí, seguramente, porque vos pensás que, o sea, intento pensar con vos, ¿no?
Sí.
Este mar de plataformas, de cambios, de insisto en esto, de prácticas sociales, algo que también, mirá cómo lo pienso, ¿no? Para dónde se me va la cabeza. El uso del dinero. Hoy el dinero físico prácticamente en muy pocos lugares queda. Nos manejamos con billeteras virtuales.
Sí.
O sea, y eso también es una práctica nueva que hace, que seguramente impacta también en nuestra forma de ver y entender las cosas. Uh-huh. Parecería que no, que es una pavada, que es un cambio, pero es un cambio de hábito muy importante. La materialidad de las cosas, ¿no? Todo pasa así, por eso, por sí, lo virtual, por eso también
importante. Una práctica que tenía miles de años,
exacto,
el intercambio,
exacto,
mirando la cara, ¿no? De te doy un billete, me das el cambio.
Exacto,
sí.
Exacto. Por eso me parece sumamente interesante lo que legislativamente se consiguió, que es esto de la ley EMA, que ponen en discusión estas cosas, ¿no? Lo real, lo virtual, uh-huh. Y que establece, ¿no? Que sí, que realmente lo que pasa en las redes también tiene la condición de real. Si a vos, no sé si estás informado de lo que es la ley EMA, esta del acoso por redes sociales, que publican imágenes que son hasta mentirosas, uh-huh, en muchos casos, con tu imagen. Y claro, eso ha llevado que muchas chicas jóvenes, pensemos en un adolescente, han llegado hasta el suicidio, ¿no? Porque sí, se han publicado sus imágenes en situaciones íntimas, personalísimas.
Estamos hablando de las deepfakes, las imágenes alteradas digitalmente de alguna forma, para que al verla tenga otra intención. Por lo general alteradas con inteligencia artificial, pero bueno, puede ser con cualquier tipo de edición. Por ejemplo, poniendo la cara de alguna mujer en una foto porno, ¿no?
Exactamente. Pensemos lo que le sucedió a Julia Mengolini, por decir una persona, sí, muy conocida, ¿no?
Sí.
Que es periodista y demás. Bueno, también ella cayó en todas estas operetas. Y bueno, lo que establece la ley EMA es esto, ¿no? Que también cuando una persona es que pueda ser imputada, la persona que genera estas noticias falsas, uh-huh, llamémosle, porque por más que uno diga no, es mentira, pero bueno, hay que andar explicando que es mentira.
Sí, sí, guarda con eso, porque no todos piensan o saben que es mentira, ¿eh? Este ejemplo que yo te pongo de una,
claro,
una colega y amiga, digo, colega, no porque sea comunicadora, sino porque es periodista. No, bueno, no sé si es colega o no. Pero bueno, es una amiga con amplia trayectoria. Me manda la captura y me dice, che, esto es real. Y no es real.
Es tal cual. Porque nos está costando ese discernimiento. Y sin embargo, con esta medida legislativa que se ha tomado con la ley EMA, bueno, en el caso de que las imágenes nuestras personales estén puestas al servicio del acoso, un acoso sexual y demás, sí, y sean publicadas sin nuestro consentimiento, bueno, que eso sea condenado, que haya ahí, eso, una condena, y no una condena social, una condena punitiva, ¿no?
Sí, lo que pasa que es
no
una...
No sé si está bien empleada la palabra.
Porque yo decía que hay que hacer algo legislativamente aparte de este tipo de leyes, porque no es información pública. A ver, una página trucha publica una supuesta noticia con el logo de Infobae, como suele pasar, y vos te lo comés como real. Pero para vos accionar contra esa página, contra el que está detrás de esa página, tenés que pasar por todo un proceso judicial. Yo lo que digo es, tendría que ser información pública, de alguna forma, donde vos busques, a ver, esta página, que abajo diga, ¿quién la administra? con nombre y apellido. No es algo muy loco lo que estoy diciendo, es un nombre y apellido nada más de...
No, claro.
Porque esto pasa en todos los ámbitos. A ver, si yo digo cuál es mi página web, es información pública, quién la administra. Vos podés, tenés mecanismos para buscar quién la administra. En las redes sociales no.
Sí, claro.
Y ese anonimato es peligroso porque provoca esto, ¿no? Que capaz para algún funcionario no es un problema, porque tiene a la CIDE, tiene al aparato judicial, ¿no? Cuando amenazaron, por ejemplo, a Mauricio Macri en árabe, o no me acuerdo en qué idioma, fue la CIDE lo buscó, lo agarraron de los pelos y lo metieron adentro, ¿entendés?
Tal cual.
Esto no digo para proteger al aparato estatal, digo para proteger a los a nosotros, a los ciudadanos.
A los ciudadanos de a pie.
Sí.
Sí, mucho por hacer todavía, Pavlovsky, pero creo que esto, ¿no? Reitero que lo que me deja el pasado miércoles 3 de junio es esto, que más allá de la época que nos toca transitar, el clima de época que nos toca transitar, donde las mujeres y las minorías y las niñas, las adolescentes, las jóvenes, inclusive la gente mayor, está siendo víctima o está siendo cuerpo de este gobierno de la crueldad, todavía hay resistencias, todavía hay una lucha colectiva que se resiste a todo eso y proponiendo otras cosas, otros mundos posibles. Eso es lo que me deja el pasado 3 de junio.
Bien, bárbaro. Algo que anduvo ahí circulando, ¿no?, tras el femicidio de Agostina, es horrible como lo voy a plantear, pero no se me ocurre de otra forma, sino a quién le pertenece ese femicidio, ¿no? ¿A qué partido político, a qué... esto de enlazar al femicida con el peronismo de alguna forma, porque militaba o tenía un cargo en la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Bueno, no sé qué opinión tenés sobre ese análisis que se hizo, ¿no? Y que cuando mira, digo, lo importante creo... era el femicidio y no tanto la ideología de la persona, como no usamos nosotros en su momento ni a Kiska, ni a Laurta, ni a ningún femicida que pertenezca a La Libertad Avanza, ¿no?
Esas son chicanas, esos son recursos bajos que tiene generalmente el periodismo también, y sí, esto también hay que decirlo así,
sí,
intentando ir por esos lugares, volvemos al tema del sentido, a pensar que pasa por esto,
claro,
por un River Boca, por un peronismo, por un PRO,
sí,
y vaciar de contenido la ideología de género, de vaciar de contenido el feminismo, que no todo el mundo sabe de qué va la cosa, pero sí todo el mundo habla y se cuelga de estos discursos de los medios hegemónicos, ¿no? Yo creo que, insisto, hay que seguir explicando, el feminismo no viene a poner en otro lugar de mayor poder a las mujeres. Lo que viene a hacer el feminismo es justamente a cuestionar estas prácticas violentas a la mitad de la humanidad.
Sí.
Porque las mujeres somos la mitad de la humanidad. Y históricamente, sistemáticamente, hemos sido violentadas, hemos sido puestas en un lugar de asimetría de poder, y es esto lo que viene a plantear el feminismo. Vamos a modificar estas condiciones de la vida cotidiana, no para poner en el lugar de los varones a las mujeres, sino para igualar, para llevar equidad, para es eso. Y a veces la palabra feminismo también es denostado, el concepto por el cual nace el feminismo es denostado, porque nos quieren en ese lugar, nos quieren en el lugar de la resignación, nos quieren en el lugar de la sumisión, y bueno, y es lo que el movimiento también de mujeres, no solamente en Argentina, por suerte en Argentina es muy importante, pero en todas partes del mundo, ha demostrado que estamos en condiciones de ocupar los lugares que queremos ocupar.
¿Por qué pensás que hace... A ver, hablando del Ni Una Menos, o bueno, en realidad trasciende al Ni Una Menos, ¿no? Obviamente, pero ¿por qué pensás que hace décadas que tenemos que hablar de lo mismo? De explicar de lo que es el feminismo y que no está, no se puede igualar al machismo.
Mira, creo que te la voy a resumir en, parecería media graciosa, ¿no? Citar a Mirtha Legrand, porque el público se renueva. O sea, es eso que hablaba antes de las nuevas generaciones, ¿no?
Pero yo veo gente grande, veo gente grande.
Y sí, bueno, porque les resulta cómodo también, porque informarse, tener un posicionamiento en la vida, es incómodo. Mm. O sea, hay lugares que son incómodos. Entonces, no todo el mundo los quiere transitar. Está buenísimo que no los transite, pero por lo menos lo que me parece a mí es que...
Llámense a silencio.
Ponga juicios, que no establezca juicios.
Claro.
Condenatorios sobre cosas que no conoce.
Claro, claro, ahí está el tema.
Creo que pasa por ahí.
Creo que perdimos la capacidad la capacidad de no opinar cuando no sabemos. Hoy parece como que tenés que opinar de todo, hasta de lo que no sabes. Y eso también es un poco de un tema de época desde la pandemia, ¿no? Donde todos éramos médicos.
Claro, es que es así, es un poco así y otro poco esto. Cuando las personas que tienen la posibilidad, como nosotros, de tener un micrófono y comentar y demás, dicen barbaridades, como muchos periodistas y periodistas de todos los de ambos sexos, ¿eh? No es que son solamente los varones que no saben. A veces las mujeres periodistas también, ¿no?
Sí, claro.
Incurren en esos lugares. Bueno, pasan estas cosas, entonces la gente que escucha, que consume esos medios, termina repitiendo de manera hasta más desordenada lo que interpretó sobre ese tema.
Claro.
Y si a eso le sumamos prejuicios que siempre son negativos, como feminazi, etcétera, bueno. Ahí está el resultado, ¿no? Una gran parte de la población pensando que las mujeres queremos, castrar a todos los varones,
sí.
Por decir algo.
Sí, yo lo que veo es que el que no sabe equipara de alguna forma al machismo con el feminismo, ¿no? Cuando uno tiene que ver un tema sexual... y el otro de imposición de ciertos hábitos y demás, ¿no? No es equiparable de ninguna forma la lucha del feminismo con la del machismo.
Mira, Pablo, yo creo que también hay que empezar a pensar de manera ciudadana en los datos, ¿no? Busquemos los datos, vayamos en búsqueda de los datos, porque de alguna manera el dato también mata el relato. Entonces, si decimos desde el movimiento de mujeres que cada 31 horas en nuestro país asesinan, matan a una mujer por el solo hecho de serlo,
sí.
Ahí tenemos un dato. No es un chamuyo, no es una apreciación, una percepción. Es el dato concreto.
Sí.
Cada 31 horas muere una mujer. Es asesinada una mujer.
Por el hecho de ser mujer.
Entonces, bueno, creo que ahí también, y no es tener un discurso radical, es el dato de la realidad.
Sí, sí, tal cual.
Eso.
Bien. San, medio que te estoy perdiendo, pero bueno, ya estamos redondeando la columna de hoy, gracias, y hablamos el viernes que viene, ¿te parece?
Dale, Pablo, sí, estoy en el medio de la jungla.
Después contame eso, por favor.
Bueno.
Dale, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo.
Chao, gracias.
Adiós.